El prisionero del tiempo. Comenzó porque me limitaban los años. 12 años, 15 años, 20 años. Eran límites, eran fronteras soportables. El año que viene, cuando cumpla 30 años, el año pasado, un nuevo año. Eran límites amplios, era posible la lejanía, el horizonte, por muchos años. Los espacios dominaban el tiempo. Recibías la aurora, despedías la tarde ampliamente y amabas dulcemente los sueños. Los años eran los carceleros, pero rondaban muy distanciados. Había quien vivía 100 años. Más tarde, comenzaron los meses a limitarme. Aparecían súbitamente. Todo era muy distinto. El tiempo dominaba los espacios. Era un límite más agobiante. Estaban más próximos los carceleros. ¡Eran carceleros! El mes que viene, dentro de unos meses, me oprimía mis propios límites. ¡Originaba límites! ¿Qué había sido de aquellas apacibles distancias? Hay tiempo por delante, decía, cuando me limitaban los años. Ahora miraba con recelo todas las cosas. 9 meses, 3 meses, 1 mes de plazo. Meses, meses volando sobre los sueños. ¿Y las semanas? Dejaron los meses de ceñirme y un nuevo límite me controlaba. Una nueva medida extendida por todo el mundo, cubriendo de espejismos todas sus galerías. Contaba la vida por semanas, semana tras semana. Los carceleros eran los oficiales de semana. Me distraían, me envolvían las verdades falsas. La próxima semana, duró muy poco una semana, la Semana Santa. Mi mundo era la semana, la realidad era la semana. La semana, solo existía la semana. ¿Qué era un mes, sino 4 semanas? ¿Y qué era un año, sino 52 semanas? Ni contaba las semanas y veía a la humanidad ansiosa, forzada a la semana, viviendo para el fin de semana, vivos, libres, solo el fin de semana. Después fueron los días. Empecé a contar los días. Me sobresaltaban los días. Era cuestión de días. Pesaban enormemente los días y deseaba a la vez que pasaran los días y que no pasaran. Me aferraba a los días. ¡Buenos días! El día estaba allí. Era un carcelero inamovible, omnipresente. Todo lo medían los días. No era libre, no podía ser libre. El día de mi boda, el día de mi licenciatura en filosofía. Apenas encontraba un hueco para mi aventura. Apenas quedaba espacio. Y yo necesito espacio, mucho espacio. No podía salirme de los días. Un día y otro día. El día de las Fuerzas Armadas. Mañana sea otro día. ¡Otro día! Crecía la muralla de los días. El circo de los días. Un día se comía otro día. Los límites eran insostenibles. Días de ayuno, días de alegría. Pero todo medido. Era preciso obedecer al día. Despertarse al despertarse el día. Dormirse al dormirse el día. A la orden del día. Un día es un día. Los próximos días. Ahora, mientras escribo este poema, ya no cuento los días, sino las horas. Faltan 3 horas. Dura 4 horas. ¿Qué hora es? ¿A qué hora? Los carceleros se han convertido en mi sombra. Apenas hablo, las horas se confunden y me confunden. Límites, límites. La tarde, la mañana, el mediodía. Una hora cae sobre otra hora, aplasta la otra. Una hora es como otra hora. Hora adelantada. Horas extraordinarias. ¡Hace horas extraordinarias! La danza de las horas, horas perdidas. El récord de la hora. No somos seres, somos horas. Cuerda de horas. Una cada 2 horas, cada 6 horas. Y suenan las horas y ya solo puedes oír las horas. Y toda de moverse en un horario, toda de estar a su hora. Todo tiene su hora. ¿Cuántas de mis horas son mis horas? Media hora, un cuarto de hora, la hora. Me destruye pensar que he nacido para las horas. Abro las manos y las tengo llenas de horas. ¡Ah, carceleros, horas terribles que nubláis mis ojos! ¡Dentro, os llevo dentro! ¡Estoy lleno de carceleros, de sombras! No quiero pensar cómo será mi vida cuando dependa de los minutos. Cuando sean ellos mis carceleros y no existan los espacios, los sueños, las dudas. Cuando mi cuerpo sea un garaje de minutos. Minutos, minutos, no tengo ni un minuto. Solo 5 minutos. Todo sucederá en minutos. ¿Qué hará de mí la furia de los minutos? Cuando no pueda perder ni un minuto. ¿Cómo puede soñar o revelarme en un minuto? ¿Qué humillación me aguarda cuando mi vida solo se muevan las agujas de los minutos? ¿Qué espacio puede haber entre minuto y minuto? ¿Qué oscura noche habrá en vosotros, meses, años? ¿Y qué traición vuestros espacios? ¡Erais minutos, minutos, solo minutos! ¡Que se hunda el mundo! ¡Que la cuestión de minutos! Finalmente, finalmente, cuando apenas aliente un soplo en mis sentidos y solo existan los segundos, sean los segundos los que ciñan mi cuerpo, mi vida, Todo mi ser un carcelero monstruoso, un áspito, una víbora, destruyendo los últimos reflejos. Todo un mundo, un carcelero horrible. Y cuando todos sean fantasmas y las ideas se conviertan en nubes y los sentidos en cavernas, y en los últimos segundos pasen los años, los meses, los días y las horas convertidas en aire, y se cierren mis ojos y los rostros sin vida rían como nunca por todos los abismos del mundo. ¿Cómo desearé ser el prisionero del tiempo? ¿Cómo amaré el tiempo? Yo era tiempo, dolorosísimo tiempo. ¿Cómo amaré los límites? Solo ellos no estaban muertos. Los años y los meses, los días y las horas y los minutos, todos los límites del mundo. ¿Cómo me arrancará la eternidad del tiempo?
Celebramos que hay un prisionero menos en la cárcel del tiempo. Hoy despedimos desde las sombras de los barrotes a este compañero que cruza ya las puertas, que deja atrás los muros de ese penal en el que todos seguimos languideciendo. Superados ya los últimos resquemores de los versos finales de su poema, Jesús Lizano agarra sus bártulos y con valentía emprende el camino hacia esa acracia espectral sin tiempo que a todos nos espera. Convertido ya en lo que siempre fue, un espíritu libre, recorre los rincones de la inocencia que los que hemos quedado aquí no hemos sido capaces de hallar. Y que lo haga en astral no le quita mérito alguno. Lizano era un ser fabuloso, una especie de figura legendaria, incómoda con los trasiegos domésticos. Lizano fue un héroe absoluto de la sensibilidad, sin miedo a declarar su tristeza y su soledad, al tiempo que clamaba por la transmutación total de la realidad a un mundo poético inefable. Él sabía esas palabras que se le escapaban a veces como espíritus elementales entre el polvo de sus libros. Él llevaba de la mano a la anarquía. Él generaba con su mera existencia un reducto de calidez y fantasía para los destrozados por la vida, para los que en la ciénaga del futuro sepan que pisan ya por siempre, con pies de magia. We'll be right back. lado de la tumba.
Mañana no estaré. Me habré marchado. No importa el porqué ni el cómo. Alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma. Tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos. Solo quedarán hilachos de historia. Fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia. Algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Sí, amigos, en efecto, aquí estamos dedicando este programa a la memoria del compañero Jesús Lizano. De Jesús Lizano hemos leído aquí multitud de veces poemas suyos. Hemos tenido muchas veces varias de sus publicaciones, incluida la última o una de las últimas que editó Virus en una especie de antología con un DVD. Y bueno, incluso le entrevistamos, si no recuerdo mal, hace un montón de años, pero era la época en la que no teníamos podcast y los programas, digamos, una vez radiados, se perdían en el éter. Pero bueno, por alguna parte de la historia debe andar esa entrevista que le hicimos. Y bueno, Jesús Lizano ha partido, se ha liberado de esa armazón del tiempo que le aprisionaba a la vez que también le abrazaba, como nos ocurre a todos, a todas y a todos. Y ahora vaga, sí o sí, vaga libre por el espacio. Aunque, como siempre decimos aquí, andamos muy faltos de Ars Moriendi, de instrucciones, de libros de los muertos. En Occidente andamos muy faltos de esos consejos, de ese acompañamiento trascendente para viajar y encaminarse a los procelosos mundos del otro lado. Uno puede pensar que la poesía es una herramienta válida también, muy válida para alguien que se aventure en ese mundo, y la inocencia como baluarte, como enseña de Jesús Lizano, la inocencia le abrirá todas las puertas en esos mundos extraños que hay al otro lado. Tristemente, constatamos también que Lizano se convertirá en un poeta maldito, ya que, bueno, lo fue toda su vida, en cuanto a que, a pesar de tener una obra monumental y desde los años 50, con unas obras completas que ocupan un volumen de más de 1000 páginas en papel biblia y llamado Lizania, ha pasado absolutamente marginado y desapercibido para la historiografía de la literatura. Y bueno, así nos tememos que seguirá hasta que igual alguien tenga quizás la valentía de incorporarlo a ese armatoste de la literatura, podríamos decir, establecida, aunque no sabemos si eso ocurrirá. En el fondo, a nosotros nos importa muy poco, y Jesús Lizano permanece de nuestro lado y seguirá aquí con nosotras, con nosotros, con su poesía, con su mundo, su magia, su inocencia, su soledad, sus soluciones maravillosas para las oscuridades de la existencia. Escribía de vez en cuando las que él llamaba cartas al poder literario, en donde hablaba, bueno, denunciaba por una parte él porque nadie le hacía caso, y por otra intentaba explicar lo que, bueno, si escucháis esto más o menos ya debéis saber las servidumbres del mundo literario a los poderes establecidos, a los poderes establecidos tanto a nivel político, económico como editorial. Y estas cartas, alguna os la hemos leído aquí, creo, hace ya mucho tiempo, y en conjunto, si no recuerdo mal, están también editadas y publicadas por Virus Editorial o por alguna otra de estas editoriales, quizás algún proyecto del Ateneo Enciclopédico Popular al que él también pertenecía. Y bueno, como ya lo hemos puesto aquí muchas ocasiones, más que dedicarle a él un programa que se nos quedaría pequeño, haremos como hemos hecho en muchas otras ocasiones, y es que espolvorearlo, podríamos decir, por la sucesión de programas de este lado de la tumba, y dejar que vaya cayendo de tanto en tanto alguno de sus poemas. Hoy hemos abierto con él, cerraremos con él, y entre medio también escucharemos alguno de sus más clásicos poemas para darlo a conocer más a quienes todavía no lo conocierais, recomendároslo muy efusivamente, con mucho cariño además. Y también os leeré un poema que le tengo cariño porque, bueno, a mí y a otras tres personas nos lo dedicó en uno de sus libros hace ya, bueno, 15 años. Bueno, pues esto es lo que tenemos en un programa en el que también, aparte de las cosas que nos han ido acompañando y a las que daremos continuidad, iniciaremos nuestro recorrido por los museos desde amplios puntos de vista y perspectivas. Seguiremos con nuestros lobos, con nuestros hombres lobo, algunas monstruosidades, y ampliaremos o dedicaremos una pequeña sección a otros animales y en su relación también con los humanos, a las arañas. Todo esto será aquí a este lado de la tumba en el programa de hoy, que os convoca de nuevo para que nos digáis alguna cosa, nos comentéis algo, nos hagáis sugerencias en el Facebook del programa, por ejemplo, en A Este Lado de la Tumba, en Facebook, o a este lado de la tumba @yahoo.es, o el apartado de correos 12.065-12065 de Barcelona, 08080, A Este Lado de la Tumba. Si queréis escuchar programas anteriores que se grabaron en podcast, aunque ya os digo que llevamos aquí muchos años, más de una década, casi dos o dos, no me acuerdo bien, podéis pasaros por el podcast del programa hasta lo de la tumba.contrabanda.org. Queridos y queridas compañeras de fatiga, en esta prisión del tiempo en la que todavía estamos inmersos, sed bienvenidas, sed bienvenidos a este lado de la tumba. Leopoldo María Panero a Diego Medrano, oligofrénico y ornitólogo. Querido conde Medrani, quiero hablar de Carlos Edmundo de Ory. Carlos fue uno de los pocos que no colaboró en la siniestra Operación Canarias. Ni me buscaba un prólogo por 5 pesetas en el siniestro manicomio de Mondragón, como escribía Azúa. El siniestro doctor Oliveros y el mucho más siniestro señor Segundo Machado han tocado a Julio Iglesias, han tocado a El Cordobés, han tocado a Ana, la de Mecano, pero a mí no, ni a Carlos tampoco. Je, je, je. Carlos es un viejecillo simpático y alegre con el que me comparo, con el que me comparó Jim Ferré en su libro Radiacalidades. La beauté. ¿O será convulsivo o no será paz? ¿La belleza será convulsiva o no será? Hay que luchar con Carlos Edmundo contra esa corrupción del lenguaje que se llama conversación, contra todo y contra nada al mismo tiempo. La palabra vacía es una moneda cuya cuña se ha borrado y que los hombres se pasan de mano en mano en silencio. Lo dijo Mallarmé. Lo dijo Nietzsche. Oh, algarabía, algarabía silenciosa como la muerte. Carlos Edmundo de Ory es la única creación del surrealismo en España. La única voz donde no triunfa la muerte y sí la fiesta. La única extraña belleza. Carta de Diego Medrano a Leopoldo María Panero, un televisor estropeado. Querido Leopoldo, ayer he robado Páginas en Blanco, un verdadero lujo de edición, toda la poesía de Lácrata y Nicanor Parra en un solo volumen. Una de esas ediciones que se hacen con financiación pública, solo cuesta 15 euros, siempre que a alguien le dan un premio importante, en este caso Cervantes, y que para el letra herido consumado, el perseguidor de terroristas intelectuales, es pura delicia, oro puro, páginas que valen millones, sí, y que debido al solo hecho de que están hechas con fondos públicos, hay que robar siempre. propio Parra no consentiría que comprase su libro. Me susurraría al oído que lo robase, que se lo quitase a puñetazos a una vieja de las manos, que lo alquilase, que lo dejase sin páginas en el Corte Inglés para evitar la alarma y que me llevase los poemas en la boca. Que lo fotocopiase. Cualquier cosa así para seguir leyendo poesía y gastarse el dinero en vino. Nicanor Parra es el Rimbaud de Chile. Es el inventor de la antipoesía, lo que él llama antipoesía, que es un concepto muy extraño y difícil de desentrañar. Parra es el eterno vagabundo, ahora institucionalizado y canonizado por un premio gordo, que recorría los parques de Iberoamérica colocando debajo de las estatuas carteles que rezaban: «Frígidas, que sois unas frígidas». Parra es el maestro supremo del ingenio, de la frigidez o no frigidez de las estatuas, de la agudeza del verbo, que siempre deposita sus mieles en aquel que tiene mucha hambre o sed. La antipoesía podría venir demarcada por los siguientes puntos. 1. El antipoeta siempre ha de escribir contra alguien. Es recomendable hacerlo contra otro poeta, si puede ser vivo, para cabrearle y propiciar que nos ponga una bomba en el coche. Parra escribiría mucho contra Huidobro, contra Rosamel del Valle, contra Díaz Casanueva, en fin, contra todos aquellos que ostentan el poder literario, por definirlo de algún modo, y que van por el mundo con una pajarita debajo de la barbilla que tiene por función dar a conocer lo listorros que son. A ver, es que no hay sincronicidad aquí con el poder literario y las cartas de Lizano. 2. El antipoeta echa mano de elementos de vanguardia, buscando el shock en los lectores. Se pueden recortar fotos porno, hacer collages carismáticos, aprovechar manchas de café o de cualquier otra bebida para hacer poemas, escribir estos en calzoncillos, en fin, lo que se nos ocurra, con intención de perturbar al lector, provocarle el shock, intentar conseguir que no cague bien en una semana después de haber leído nuestra gran obra. 3. El antipoeta echa mano de cualquier sistema de comunicación efectivo. Código científico, código morse, código jurídico, código comercial, código de chulos, de putas, putas angustiadas, código religioso, código de anuncio por palabras, sección contactos, código veterinario, animal, código recetas de cocina, código comida para gatos, código recetas de farmacia, en fin, Leopoldo, te haces una idea. Códigos diversos que transformar en arte, poema y literatura. El antipoeta, en este sentido, no deja de ser un reciclador de textos escritos. Todo lo devora, especialmente los prospectos de los medicamentos, para transformarlo en divino verbo. Y 4. El antipoeta se ha de mover en dos escenarios exclusivos, la noche y la ciudad. Es un urbanita solitario en mitad de la pestilencia, la bohemia, los tugurios, que busca llamar la atención y reflejar cuanto ve, reconceptualizar la realidad, no despreciar nada que pueda ser o convertirse en arte, mirar la podredumbre con otros ojos. El antipoeta nunca descansa de la noche. Se puede pasar horas mirando un simple semáforo y su aliento es el de las fritangas y el humo de los coches de séptima mano. Tengo 40 años de poesía de Parra en mis manos, bajo el título Páginas en Blanco, y estoy muy nervioso. Aún no he comenzado el libro. Temo hacerme pis.
Del presidente, lejos de la luna.
Pues sí, amigas y amigos, estas cabezas borradoras del desván del macho acompañando a este nuevo intercambio epistolar, como digo siempre, de Panero y Medrano, de sus héroes inútiles, que ya se está acercando al final esta selección que vamos haciendo. No os los estoy leyendo todos, es una selección. Y que veo, no me parecen muy didácticos y de un lirismo caótico muy gracioso. Y bueno, que espero que os estén gustando a lo largo de todo este año, que creo que ha sido, que os he estado leyendo esto y os estoy leyendo esto, que se está, como digo, llegando al final. Y aprovechando que llega al final, por cierto, antes de que se me olvide, el poema de Lizano que ha abierto el programa, El prisionero del tiempo, que es uno de los que más me gustan, que tiene esa fuerza y esa carga dramática de tensión que se va incrementando hasta llegar al colapso final, esa implosión. Luego lo he acompañado o ha seguido al poema recitado por el mismo Lizano, lo que durante un tiempo fue la sintonía del programa, hace ya bastante tiempo, no sé, quizás un par de años, que era un tema instrumental de un grupo colombiano que nos hizo llegar su grabación, que se llama Mugre. Dicho esto, seguimos, y lo que os estaba comentando, que Los héroes inútiles de Diego Medrano y Panero, que se va acercando al final, aunque aún nos quedan algunas semanas, pero acompañando o con motivo de esta cercanía del fin, os quería leer algún fragmento, os iré leyendo a medida que la vaya leyendo, porque la estoy leyendo ahora, fragmentos de la novela de Diego Medrano, la única novela que tiene cuentos, libros, libros de cuentos, quiero decir, de poemas, de reflexiones, de todo un poco, pero novelas que yo sepa solo tiene esta, editada por Seix Barral, llamada El clítoris de Camil, una novela muy muy especial. Bueno, no sé, algún día hablaremos de ella, una especie de mezcla de Mortal y Rosa y de Umbral y del Panero mismo, ya que tiene mucho de también de este hombre, o del dandismo metido en una exprimidora y muchas otras cosas más, pero os quería leer algún pequeño trocito, algún fragmento que creo que os puede hacer cierta gracia. El clítoris de Camil, de Diego Medrano, un fragmento escogido de la parte inicial de la novela. Repleta de estanterías. Estanterías con muñecas rotas, artilugios comprados en algún rastro y soldaditos de plomo estáticos, muy deprimidos, tristones como perros boxer. El sueño de las muñecas rotas fue el sueño real de todos los surrealistas. En alguna etapa de mi vida más bien lejana, he tenido muñecas atadas por el cuello, clavadas a la pared, como las tenía André Breton. Noches incendiarias de alcoholismo, alucinaciones imprevistas, han culminado en que las quitara todas, las introdujera en una caja de cartón y las pusiera muy lejos de mí. En otro país. Otro continente. Que en este destartalado caserón puede ser cualquiera de las habitaciones superiores. Hoy he bajado del desván, con gran dificultad debido al somatarax. La caja con las muñecas decapitadas. Me he servido un vaso largo de leche. He partido unos trozos de queso y he inspeccionado cada muñeca. Me he puesto a inspeccionar cada muñeca como si fueran fósiles humanos, restos de un hombre que era yo en algún momento de mi pasado. Un hombre que jugaba con muñecas. Un hombre que vivía en Praga. Praga es una ciudad que me fascina, que siempre ha conseguido embrujarme por ese juego de marionetas, muñecas, títeres en sus calles. Todos somos marionetas, Seres débiles manejados por grandes conceptos, el amor o el odio, la diversión o el sufrimiento, la primavera o el invierno. Cortarle los hilos a una marioneta me parece el mayor acto de crueldad conocido, por encima del suicidio o la muerte asesinato de un ser humano. Yo lo he hecho, soy culpable, merezco el castigo. Colócame la horca justo donde el ombligo pierde su nombre, aquí mismo, sí, has acertado justo aquí, sin tardar demasiado ni entretenerte más allá de lo debido. He cortado los hilos de mis marionetas preferidas, hechas de madera, artesanales que cuestan un pastón y me miran con ojos de bailarinas pasadas por de gas. Soy un militar muy cruel que juega con una muñeca llamada Barbie. Desvisto a Barbie, orino encima de Barbie y le saco los ojos a Barbie con mucha prisa por ir a la cocina y comerme a cucharadas un yogur de piña. A veces he sido muy cruel en mi vida con terceras y cuartas personas. Por más que me empeñe en no reconocerlo, sin que ahora me importe demasiado ni recuerde del todo sus nombres completos, porque todo acto de crueldad requiere su contexto. Pero me duele hacerle o haberle hecho daño a mis muñecas y mejores seres inanimados. Ellos no pueden defenderse, ellos no pueden llorar si les saco un ojo, ellos no tienen capacidad de respuesta, ellos no saben qué hacer si se quedan tuertos, ellos guardan silencio, ellos siempre tienen un ojo escondido debajo de la falda. Mañana es el día en que pienso acostarme con Camille. Sé que es mañana. A la vez que lo deseo, sé que también corro el riesgo de llegar a despreciarlo llegado el momento. O quizá así, una vez que haya ocurrido. La tristeza postcoitum de la que hablaban los latinos termina en gran número de ocasiones con descubrimiento de armas y enterramientos clandestinos. Sufriría muchísimo cortándole los hilos a Camille o dejándola sin cabeza y comiéndome entonces otro yogur mientras la entierro entre sonoras carcajadas.
creek. I'll see you in the trees. I'll see you in the trees under the sycamore tree.
Veo claramente que si tenía ganas de suicidarme era porque me había adentrado muy poco en el camino del despego, aunque sí lo hubiese iniciado. No tengo ningún inconveniente en reconocer que el miedo al hastío que se experimenta durante un juicio tenía mucho que ver con mi decisión de tomar el camino más corto. En efecto, la actitud con que se soportan los inconvenientes de la vida se considera una prueba de despego. Si se soportan es porque de alguna manera ya no se sienten. Sí. El caso es que desde 1938 sentía que mis intereses iban alejándose cada vez más de la política, como de tantas otras cosas, del amor, por ejemplo. Y que si a fines de 1940 volví a la rutina, fue en cierto modo a mi pesar, a pesar de una parte de mí mismo. Y al cabo de unos meses, sin tener en cuenta las ocupaciones de las que acababa de encargarme, me lancé al estudio de temas religiosos. Me encontraba en una violenta contradicción. Me metí en los problemas de este siglo como no lo había hecho nunca en mi vida tan libre y tan apartada. La fuerza de los acontecimientos está ahí para explicar, no como excusa. ¿Cómo fui capaz de cambiar la maravillosa paz del invierno del 39 al 40 por la sórdida agitación del invierno del 40 al 41? Era justo que pagase semejante error de conducta. Pero justamente no quería pagar. No quería pagar en el 44 la deuda contraída en el 40, sobre todo porque en 42 y 1943 había ido reconquistando poco a poco mi independencia, mi alejamiento, mi soledad, y me negaba a aquella recurrencia de todo aquello de lo que tan deliberadamente había ido despojándome. El pundonor, pero ¿qué me importaba a mí el pundonor? Cumplía con él desde el momento en que seguía escribiendo hasta el último minuto lo que pensaba, a pesar del peligro, lo poco que pensaba todavía sobre aquellas cuestiones. En 1942 había soñado que los acontecimientos tomarían un giro tal que ya no podría quedar ningún malentendido sobre mi abandono del interés público. Sea como fuera, reconozco que fui demasiado impaciente al querer marcharme antes de tiempo y reconociendo que el suicidio no es la forma segura de las cesis. Pero después de todo, no estoy más dispuesto a aceptar los convencionalismos en este campo que en cualquier otro. Y sospecho que ciertos amantes de la vida interior e incluso mística tienen demasiada facilidad para desacreditar el suicidio. Y realmente resulta bastante ridículo. Es muy probable que se estén confundiendo con esa gente tan apegada a la vida, que se rebelan de manera muy significativa contra los que quieren dejarlos plantados. Además, hago lo que quiero. Nunca he hecho votos en ninguna secta más o menos oculta. En ellas también hay devotos e hipócritas como en todas partes. Después de todo, estoy muy poco dotado para la mística y no estoy seguro aún de que todo lo que oculta esa palabra no sea terriblemente cuestionable. Es probable que se trate no tanto de un salto decisivo como de un progreso muy relativo de la imaginación y lo intelectivo, progreso que tarde o temprano se detiene. En un determinado momento el espíritu no hace más que ir afinando lo que ya sabe, estancarse en definitiva. ¿Qué diferencia hay entre el éxtasis y el estupor? ¿No será que no podemos desear el estupor? Pero, ¿y si prefiero el salto del suicidio? Tampoco me fío mucho de los budistas, que pretenden destruir todos los conceptos y todas las ilusiones, pero que caen en contradicciones francamente sospechosas. Según ellos, el mundo no se compone más que de fugaces secuencias de sensaciones, pero más que de fugaz, pero entonces, ¿en qué consiste esa fuerza en ellos, capaz de destruir el principio de esas secuencias? Si podemos actuar sobre esas secuencias, ¿es que tienen un principio? ¿Y qué es el nirvana? Por muy sutil que sea la indicación, mucho más sutil y por tanto más interesante que la de cualquier otra religión, uno llega a la conclusión de que después de todo sigue siendo el sueño del paraíso. Además, restablecer el bien y el mal bajo las formas del karma. ¿Y por qué detrás de esas secuencias fugaces hay siempre una responsabilidad que nos sigue de una vida a la otra? ¿Por qué no se iba a ir disolviendo en ellas el peso de la vida sempiterna? ¿Por qué, volviendo a mi caso, no iba a ser el suicidio un modo de liberación más seguro que todas las ascesis? De cualquier manera, una cosa sí sé, y es que por muy fuerte que fuera en mí el deseo de la muerte, tuve que luchar contra un pesar, uno solo. Pero ¿quién me dice que no estaba en él todo mi instinto de vivir? Me decía que todavía no estaba suficientemente maduro para morir, que de hecho no estaba totalmente desligado, que mi pensamiento no había evolucionado bastante en el camino de la liberación. ¿Qué quería decir todo esto? O bien que estaba todavía ligado a las formas de mi pensamiento, ya que no de mi vida, pero de mi vida en el fondo. O bien que tenía miedo a algo en el más allá. El antiguo infierno reaparecía bajo otra forma, bajo la forma budista. Al no hallarme bastante desligado en el momento de la muerte, temía caer de nuevo en la cadena del karma. Además, existe un infierno budista. Al escribir estas páginas, tengo muchas veces ganas de exclamar: todo esto es mentira. No se trataba de consideraciones filosóficas, ni de la edad, ni de nada tan lejano. Era simplemente que tenía miedo. Miedo de que la gente me pegara, me degollara, miedo de ser humillado por la policía, por los jueces, de tener que exponer ante hombres viles mis razones, mis hermosas razones. Pues bien, ya lo he dicho. ¿Y ahora qué? Aunque fuera verdad, el miedo tiene dos aspectos, el horror y el asco. ¿Por qué no iba a sentirme asqueado por la bajeza espiritual de los asesinos, por mis enemigos rebajándose a la venganza y la cobardía? No soy cristiano, pero no tengo una propensión indefinida al masoquismo. A medida que he ido avanzando, me he ido despojando del masoquismo de mi juventud, de esa inversión lasciva. Y subsistiría el hecho de que en otros tiempos, cuando no había nada en particular que me amenazara, pensé morir joven, salir al encuentro de la muerte. Y entre dos miedos, el de morir y el de que mataran, conseguí vencer el de morir. En Ginebra deseché la tentación de quedarme allí a cubierto tranquilamente. La deseché después de una larga deliberación, sabiendo muy bien a lo que iba. Y hoy... a dónde he llegado. At the center of dystopia. Ha llegado en este último texto, en esta última parte, Pierre de La Rochelle, a lo que se llama, al título de este tema, de Atrocities at the Center of Dystopia. Bueno, no me diréis que no ha valido la pena. Quizás si no habéis seguido todos los fragmentos semana tras semana, os hayáis perdido un poco en lo que ha conformado este relato secreto de Pierre Drie La Rochelle, esas reflexiones que se hacía después de su intento de suicidio y previamente al que fue la consumación ya de su suicidio, cuando podía haberse quedado realmente, como él cuenta, en Suiza. Y regresó a Francia, donde iba a todas luces a ser juzgado por su colaboracionismo, más bien ideológico que otra cosa, su apoyo a una idea de una Europa, si no germanizada, si europeizada bajo la idea alemana. Y bueno, antes de verse juzgado optó por el suicidio, pero de todas maneras, más allá de esta idea más o menos evidente, encontramos en todo este texto una rumiación sobre la idea del suicidio bastante poco frecuente y que me ha llamado mucho la atención, sin ningún tipo de miedo ni tapujos a la hora de enfocar o de poner la luz y la lupa hacia precisamente los lugares de la nada, los lugares del misterio, de la ausencia y de la extravagancia del otro lado. Y ahora, amigas y amigos, os voy a leer otro de los textos de este libro que tanto me gusta, como ya os voy diciendo, Las canciones de los durmientes, de Laila Martínez. Y bueno, que quiero iros leyendo fragmentos, textos, trozos, extractos, y ir creando con el tiempo esta especie de puzzle. De, bueno, que ya el libro en sí es como un puzzle caleidoscópico y caótico, con una mezcla de direcciones visuales y de reflejos que bueno, creo que os fascinará cuando lleguéis a él, editado por hace unos días, editado por La Garúa. Y desde Las canciones de los durmientes os leeré el texto que da inicio a la parte Los que caminan sobre la tierra. El funcionario de manos diminutas, el funcionario de manos diminutas de Laila Martínez. ¶¶ Después de casarse con la muchacha que llevaba un escarabajo atado a la muñeca derecha, señal inequívoca de haber conocido las inyecciones de cloro o de haber gritado azul, 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 escondida debajo de la cama, o de haber escupido a los mendigos que pronuncian palabras incoherentes, el funcionario de manos diminutas fue trasladado a un sótano dedicado a la inspección de plagas. Allí pensó que sus pequeños dedos podían ser de utilidad, pero pronto se dio cuenta de que los insectos son demasiado parecidos a los ángeles de alas membranosas que persiguen a las muchachas, que las persiguen y las atan a los pararrayos y rezan durante días hasta que llega una tormenta y las ven explotar en miles de destellos blancos. Rezaban tanto que les salía polen de las rodillas y sus huesos se volvían frágiles y brillantes como el papel de aluminio. Por eso las tribus hermafroditas que acechaban entre los arbustos les adoraban, porque adoraban todo lo que pudiese brillar o dormir cómodamente entre las llamas. It ain't real anywhere. Antes de la colocación de los pararrayos, los ángeles de alas membranosas habían atado a las muchachas a las vías del tren. Y antes de eso a postes bajo los que encendían hogueras. Pero luego se descubrió que los trenes provocaban dolores inimaginables a los fabricantes de ataúdes yugoslavos, por lo que fueron sustituidos por pararrayos dorados. Un pararrayos en cada tejado, se dijo entonces, pero ni siquiera eso evitó el dolor de manos de los fabricantes de ataúdes, que en realidad era producido por un trabajo demasiado minucioso. El funcionario de manos diminutas lo sabía, pero no lo dijo, porque así los ángeles tenían con qué divertirse. Los funcionarios no habían estado nunca en la cima de la cadena alimentaria. Los insectos sí. Los Ángeles también. Los gritos de las muchachas atadas en los tejados eran molestos como la pureza de la raza o los charcos de estambres. Pero nadie se atrevía a quitar los pararrayos ni a negar las teorías hipnóticas de los Boy Scouts. Por eso los ángeles de rodillas supurantes seguían corriendo por los tejados hasta que llegaba una tormenta o morían atrapados en los cables del telégrafo. Cuando esto sucedía, las tribus hermafroditas salían de sus madrigueras y se llevaban los cuerpos de los ángeles envueltos en papel de aluminio. Después los adoraban hasta la putrefacción. Los ángeles de alas membranosas no se habían convertido en una plaga debido a su incapacidad para reproducirse, pero la proliferación de pararrayos los había vuelto obsesivos en sus conductas antropófagas. Obsesivos como los abrillantadores de botines o como los cencerros que colgaban de los tobillos de los suicidas. Sin embargo, esa no era la labor del funcionario de manos diminutas, que debía concentrarse únicamente en la ferviente catalogación de las plagas. La primera plaga que detectó fue la de enterradores. Aplicó con severidad la estrangulación, pero pronto se dio cuenta de que sus medidas habían producido otra plaga de cadáveres. Y todo el mundo sabe que las plagas de cadáveres son peores que las de enterradores. Al menos a los enterradores no se les oye gemir en lenguas extrañas ni castañetear los dientes constantemente. Las plagas de cadáveres no pueden ser eliminadas. así que pronto se acostumbraron a convivir con los muertos, a escuchar sus murmullos y verles buscar sus cabellos enterrados debajo de la nieve y observar sus pasos vacilantes en la oscuridad del bosque. Vacilantes como los escritores ciegos vestidos por sus madres, o los ancianos que dejan crecer sus cabellos y los arrastran por el suelo y los guardan en los cajones de su mesilla de noche. Después de aquello, el funcionario de manos diminutas fue trasladado de sótano. Su nueva tarea consistía en alimentar a las muchachas que vivían en el fondo de los pozos, pero solo tenía que acudir al trabajo los días de viento. El resto de los días masticaba las bayas del enebro o gritaba amarillo, amarillo, amarillo hasta caer exhausto. Por eso fue el primero en notar la presencia de los tentáculos que pudrían los jardines. Por eso se lo contó a su mujer, que le contestó con palabras incoherentes, afligida por el peso del escarabajo que colgaba de su muñeca, que engordaba cada día. Por eso escribió diminutas anotaciones en papel milimetrado con sus diminutos dedos. Pero habló de ello con nadie más. Temía los agujeros en el techo y las costumbres antropófagas, pero las plantas no corrían por el tejado ni rezaban durante días para que llegasen las tormentas.
Bien, bien, bien.
Y yo ya no tiene el dolor.
Bien, pues este tema que ha acompañado a esta nueva entrega de la canción de los durmientes de Laila Martínez pertenecía a Los Carniceros del Norte, de este disco que nos hicieron llegar hace ya un tiempo, y el tema se llamaba Sardú en el Teatro de lo Macabro, un peculiar disco también, que ha sido de nuestro agrado y aquí de vez en cuando os lo dejamos caer. Y antes de continuar con nuestras secciones habituales y con nuestros primeros textos que giran alrededor de extrañezas relacionadas con los museos, quería leeros un texto, un pequeño texto acerca de los monstruos, y que extraemos de uno de esos libros que a veces uno se encuentra en las librerías, no de saldo, sino de, no sabría bien cómo explicarlo, libros básicamente ilustrados y que contienen algunos pequeños fragmentos de textos y que uno podría pensar que son o resultan irrelevantes en cuanto al tema de que se ocupan, pero que sin embargo suelen contener alguna sorpresa o alguna pequeña brizna de información que puede resultar curiosa, aparte de que sean o tengan una apariencia como muy muy básica, ¿no? Y bueno, así me lo estoy encontrando en este, que aparece tan sencillo como Monstruos, un bestiario del mundo extraño, de Christopher Dell, y del que, bueno, me apetecía iros leyendo algún pequeño fragmento, ya que nos iremos acercando dentro de poco al mundo monstruoso. Equidna quedó encinta y dio a luz unos vástagos feroces. Primero trajo al mundo a Orto, el perro de Gerión. Después engendró un monstruo de nombre Cerbero, el perro de Hades, fuerte y despiadado, devorador de carne cruda y provisto de 50 cabezas. En tercer lugar alumbró a la perversa Hidra de Lerna, madre de Quimera, la que exhalaba ardiente fuego. Una criatura aterradora, grande, fuerte y de pies veloces, que poseía tres cabezas. Una de león con fiera mirada, detrás la de un dragón y en medio de ambas la de una cabra. Y así nacieron los monstruos, al menos según los antiguos griegos. Este intenso pasaje procedía del poema épico Teogonía, escrito por Hesíodo alrededor del 700 a.C. Equidna, la madre, también era un monstruo, mitad pitón y mitad ninfa. Vivía en una caverna y descendía de los dioses, pero su linaje se había corrompido. Sus retoños eran un amasijo desproporcionado de distintas partes, perfectos para aterrorizar al mundo. El infernal Cerbero, la policefálica Hidra, la mortífera Esfinge. Los héroes no tardaron en hacer su aparición para destruir a estas bestias y restablecer la normalidad, pero fue demasiado tarde. Los monstruos ya habían hecho presa en nuestra imaginación. Hoy en día los monstruos se han multiplicado más allá de los desaforados sueños de Hesíodo. Vivimos rodeados de minotauros, dioses con cabeza de perro, hombres lobo, centauros, arpías, monstruos marinos, alienígenas con tentáculos, mermaids, que no son exactamente sirenas, trolls, ogros, diablos, demonios y cíclopes, por citar solo a unos pocos. Todas las culturas de la Tierra sin excepción tienen sus propios monstruos y cuanto más sabemos de ellos, más fascinantes nos resultan. Sus historias, sus dietas, sus extraños hábitos, así como los medios por los que se les puede conjurar, dar rienda suelta a la imaginación. que revela la existencia de los monstruos acerca de la humanidad, aun en el caso de que solo existieran en nuestra mente. ¿Cómo es posible que hayan sobrevivido a lo largo de milenios? ¿Por qué son universales? ¿Por qué encontramos los mismos gigantes con un solo ojo en Japón y en la antigua Grecia? ¿O los mismos dragones en Europa y en China? Una explicación es que los monstruos responden a un sentimiento interno muy profundo de lo sobrenatural. Esto ha sido así desde las épocas más primitivas, pues ya las religiones del antiguo Egipto y de Mesopotamia se solazaban con monstruos y demonios, otorgando incluso a sus dioses un aspecto que a los ojos modernos resulta monstruoso. Al describir con palabras a los monstruos, su apariencia resulta crucial. Su número de cabezas o de ojos, sus puntiagudas colas, sus afilados colmillos. A los artistas siempre les ha encantado representar a los monstruos. Ya el primitivo arte rupestre ofrece ejemplos de híbridos, mitad bestias, mitad humanos, que debieron de provocar un fuerte impacto en quienes los vieron por vez primera. ¿Existían realmente en el exterior de las cavernas? Los monstruos son criaturas que contradicen las leyes de la naturaleza. Tienen muchas fuentes: la mitología, las tradiciones y los textos religiosos, el folclore y también la literatura. Tienden a combinar partes humanas y animales, aunque por ejemplo muchos grifos y dragones se componen de partes de diferentes animales y con frecuencia su naturaleza humana se reduce a la posesión de una mente maquinadora. Otros, como los hombres lobo, cambian de apariencia constantemente. El comportamiento humano de estas criaturas plantea preguntas inquietantes. ¿Piensan? ¿Son capaces de hablar? ¿Qué otras cosas podrían hacer? En el antiguo Egipto y en Mesopotamia los monstruos eran un hecho cotidiano y sin duda la gente de entonces creía a pies juntillas en su existencia física. Las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, fueron reacias a pronunciarse sobre los monstruos. En el Antiguo Testamento no encontramos el tipo de seres sobrenaturales acerca de los que se trata en este libro, aunque menciona los monstruos gigantescos de la tierra y los océanos, Behemoth y Leviatán. En el Nuevo Testamento el Apocalipsis contiene la famosa descripción de la bestia de siete cabezas. Sin embargo, los monstruos del cristianismo aparecen con mayor frecuencia en relatos posteriores. El combate de San Jorge con el dragón, por ejemplo, o la feroz Tarasca domada por Santa Marta. En el mundo pagano de las antiguas Grecia y Roma, los monstruos estaban por todas partes. El poeta Ovidio, en las Metamorfosis, cataloga interminables ajustes de cuentas entre los dioses, que se convierten unos a otros en criaturas distintas, con una buena dosis de humanidad. El mundo de la mitología clásica ofrece el terreno más fértil para los monstruos. ¿Dónde, sino una mujer encaprichada de un toro podría alumbrar a una criatura mitad hombre, mitad toro? De hecho, la historia de Durga, en la leyenda hindú, guarda un gran parecido con la anterior, aunque aquí es un hombre el que se enamora de una vaca. Los dioses del hinduismo, como los de los antiguos egipcios, se representan a menudo como alteraciones de la forma humana. Algunos cuentan con extremidades adicionales, uno tiene cabeza de elefante, y los hay que poseen incluso poderes sobrenaturales y capacidad para cambiar de apariencia. Sus demonios son también muchos y poderosos. Este patrón se repite en la otra parte del globo, en la cultura olmeca de las Américas. Aquí, al igual que en el antiguo Egipto, los sacerdotes con sus vestimentas adoptaban características monstruosas circunstancialmente. En los relatos folclóricos viven trolls y gigantes, mermaids y tritones, hadas y duendes, hombres lobo y vampiros. Estas tradiciones las encontramos en la mitología de los indígenas americanos, así como en la de China, Japón, África y en toda Europa. En realidad, todas las culturas poseen sus propias tradiciones en cuanto a monstruos. Los hay que acechan en la oscuridad, pero otros velan por nosotros. Existen incluso unos extraordinarios espíritus japoneses que limpian nuestro cuarto de baño mientras dormimos. En la Europa medieval, el miedo y la superstición escampaban a sus anchas. Los monstruos podían estar en el hogar, en forma de diablos y demonios, o en tierras lejanas, criaturas con el rostro en el torso, con una pierna y tres ojos. Tales seres aparecían en los capiteles y en los márgenes de los manuscritos, representaciones que San Bernardo de Claraval condenaba refiriéndose a ellas como deformidades monstruosas y monstruosidades deformes. Más edificantes resultaban los bestiarios, que incluían relatos morales con animales como los unicornios. La fascinación por los monstruos pervivió a lo largo del Renacimiento. Después de los viajes de Colón, quedaban todavía lugares que explorar y descubrimientos que hacer. La nueva disciplina científica trató en sus inicios de categorizar y explicar a los monstruos, lo que dio lugar a centenares de colecciones grotescas que encontramos en los gabinetes de curiosidades, de los que hablaremos más tarde y a los que dedicaremos varios programas. Quizás empecemos hoy ya, por fin. Pero en el siglo XVII los científicos empezaron a manifestar sus reticencias. Poco a poco, los cartógrafos retiraron los monstruos marinos cubiertos de escamas de los bordes de sus mapas, avergonzados de que alguna vez hubieran estado allí. Sin embargo, en el siglo XVIII, Europa, alentada por el romanticismo, experimentó un nuevo interés por los monstruos. La pronta obra maestra de este movimiento fue Frankenstein, de 1818, de Mary Shelley, quizá la primera aproximación psicológica auténtica a lo que se entendía por monstruo. A medida que el siglo avanzaba, el horror gótico cautivó la imaginación popular y catapultó a figuras como Drácula al dominio público. Ni siquiera los niños permanecieron a salvo de esta efervescencia, como lo demuestran los cuentos de los hermanos Grimm, poblados de criaturas espeluznantes. Japón, el folclore en el siglo XVIII adoptó vívidas y a menudo humorísticas nuevas formas, como la procesión nocturna de un centenar de demonios, la cual congregaba un repertorio impresionante de criaturas extraordinarias. Esta creatividad tiene su correlato en América del Norte, donde emergió un nuevo grupo de monstruos que, como la gran migración, penetró hacia la costa occidental a través de montañas y zonas boscosas desconocidas. Se les llamaba terribles alimañas. Algunas de estas nuevas criaturas eran los glahuacus, el jodak, el squonk y el jacalope. La tecnología no tardó en crear sus propios monstruos. Recordemos al Dr. Moreau de H.G. Wells jugando a ser Dios y creando híbridos mutantes de animales y humanos. A principios del siglo XX surgieron las primeras explicaciones genuinas de por qué necesitamos a los monstruos. Jung creía que los monstruos desempeñan un papel esencial en nuestro desarrollo, nos transmiten importantes mensajes sobre nuestro estado psicológico y representan la otredad en nuestro interior. La escisión entre un hermoso día de sol y una noche oscura poblada por monstruos fabulosos. Desde los Minotauros de Picasso hasta el Manual de Zoología Fantástica de Jorge Luis Borges, el interés de la gente por los monstruos parece seguir incólume. La disciplina de la criptozoología, el estudio de las criaturas que podrían o no existir, se ha desarrollado de una forma espectacular y abarca desde el monstruo del lago Ness hasta el Yeti, desde el Bigfoot hasta el Chupacabras, todos los cuales han sido supuestamente vistos y fotografiados en años recientes. El desarrollo de la ciencia ficción durante el siglo pasado dio lugar a una nueva generación de monstruos, esta vez procedentes del espacio exterior, si bien aún sospechosamente antropomórficos. Quizás sea esta la señal de que prácticamente hemos agotado las posibilidades que ofrecen los monstruos en nuestro planeta, lo que nos obliga a dirigir la mirada hacia la oscuridad infinita. La resistencia a los monstruos se revela claramente inútil. Ciertamente ya no tememos ser devorados por trolls de camino a casa, pero la fascinación y el temor hacia estas criaturas que han proyectado su sombra sobre nosotros a lo largo de la historia todavía pervive. Al fin y al cabo, basta recordar quién los creó. No fueron los dioses ni Equidna, sino los hombres. Y este libro del que os he leído esto es, por encima de cualquier otra cosa, un testimonio de la increíble, indestructible y febril imaginación de la humanidad.
Yo veo mamíferos. Mamíferos con nombres extrañísimos. Han olvidado que son mamíferos y se creen obispos, fontaneros, lecheros, diputados. ¿Diputados? Yo veo mamíferos. Policías, médicos, conserjes, profesores, astres, cantautores. Cantautores. Yo veo mamíferos. Alcaldes, camareros, oficinistas, aparejadores. Aparejadores. ¿Cómo puede creerse aparejador un mamífero? ¡Miembros, sí, miembros! Se creen miembros del Comité Central, del Colegio Oficial de Médicos, académicos, reyes, coroneles. Yo veo mamíferos. Actrices, putas, asistentas, secretarias, directoras, lesbianas, puericultoras. La verdad, yo veo mamíferos. Nadie ve mamíferos. Y al parecer, recuerda que es mamífero. Seré yo el último mamífero. Demócratas, comunistas, sacerdotistas, periodistas, soldados, campesinos. Yo veo mamíferos. Marqueses, ejecutivos, socios, italianos, ingleses, catalanes. Catalanes. Yo veo mamíferos. Cristianos, musulmanes, coptos, inspectores técnicos, benedictinos, empresarios, cajeros, cosmonautas. Yo veo mamíferos.
Arañas. En la araña coinciden tres sentidos simbólicos distintos que se superponen, confunden o disciernen según los casos, dominando uno de ellos. Son el de la capacidad creadora de la araña al tejer su tela, el de su agresividad, y el de la propia tela como red espiral dotada de un centro. La araña en su tela es un símbolo del centro del mundo, y en ese sentido es considerada en la India como Maya, la eterna tejedora del velo de las ilusiones. La destructividad del insecto no hace sino ratificar ese simbolismo de lo fenoménico. Por esa causa, puede decir Snyder que las arañas, destruyendo y construyendo sin cesar, simbolizan la inversión continua a través de la que se mantiene en equilibrio la vida del cosmos. Así pues, El simbolismo de la araña penetra profundamente en la vida humana para significar aquel sacrificio continuo mediante el cual el hombre se transforma sin cesar durante su existencia. E incluso la misma muerte se limita a devanar una vida antigua para hilar otra nueva. Se considera a la araña como animal lunar a causa de que la luna, por su carácter pasivo de luz reflejada y por sus fases afirmativa y negativa, creciente y decreciente, corresponde a la esfera de la manifestación fenoménica y en lo psíquico a la imaginación. Así, la luna, por el hecho de regir todas las formas en cuanto a apariciones y desapariciones, teje todos los destinos, por lo cual aparece en muchos mitos como una inmensa araña. Esta entrada de Juan Eduardo Cirlot de su Diccionario de los Símbolos sobre las arañas, pasamos a algunos de los poemas del fantástico libro de Ana Gorría, Araña. Solas con la fiebre, temblando sobre la niebla azul, ¿qué camino trazar? ¿Por qué la urgencia? ¿A quién alzar este alfiler de vidrio incandescente? ¿Cómo cesar la luz? ¿Dónde depositar los firmamentos que arrastro entre las manos? Sin voz, con la emergencia del hambriento que niega los eclipses, el óxido ordinario de las tardes, lo fácil de las líneas, que apuesta el estupor a la temeridad de las visiones, con la fe del que arriesga en el costado la sal de la victoria. El cielo está temblando en sus añicos como una barca rota. Carne y silencio, la roca en el pantano, la mano que se aleja. Temblando, las estrellas acarician el suelo con su lengua de sábana o asfixia. La fiebre es el incendio que naufraga debajo de las puertas. Planet Circle. Ante los ojos, la casa y su silencio de esfera clausurada, la gravedad del muro, el péndulo cansado. A veces la hendidura, la cicatriz de un cuerpo que sostiene su propia intrascendencia, el sonido que nunca rasga el cuarto, la cuenca o la hemorragia en la que orbita el lejano temblor de las ciudades. Vistiendo sombras. Un cuerpo deshaciéndose para nacer de arena, como una flecha lenta, amarga en geometría. Indumentaria huérfana que niega su gramática con ronca pesadez de cementerio. O solidez aguada en su contorno, donde se hace temor el aire a veces. En el cielo de un invierno que no se compromete a la aspereza de un sol sin escaleras y dormido, naciendo entre las manos como un pozo de sauce y sal nocturna, como la dinamita o la tristeza, el dolor y su afán de cal amanecida. Anochecer ajeno y desprendido, el que llega despacio. El tiempo, un viento blanco que entretiene las formas cada vez que dedica sus manos a la noche. Y todo es más oscuro. La opacidad, morir en el silencio, parpadear lentamente, no ver nada. Saber del desarraigo, retrasarse en alfabetos rotos, sumirse en otros cauces. Pero nace la rosa de las ascuas y suspende el ocaso. Crecer un paso más hacia la muerte. Como una cucaracha boca arriba, roza la voz las cosas, tocándolas en vano. Como madeja sucia de hilo negro, la voluntad baldía, soñar y deshacerse. Y lejos el fantasma que condena, el látigo apagado, los naufragios. Escombrada. Es la cornisa rota y el mundo que se cae. Igual que el sueño, vuelve la tarde a ser carne apagada. Cáncer en las paredes de la luz. Oscuridad que tiembla en un alambre. strange is to know nothing. La terraza, dos soles que naufragan a escondidas, como si nada hubiese interrumpido, como si nada hubiese trastornado lo que queda del día entre sus zanjas. Tibetano, entregado a un largo, solitario, meditativo retiro, comenzó a tener alucinaciones de una araña. Cada día la araña aparecía más grande, hasta que por último su tamaño fue como el del hombre y su apariencia amenazadora. En este punto, el monje pidió consejo a su gurú, y recibió esta respuesta. La próxima vez que se aparezca a la araña, dibuja una cruz en su vientre y luego, tras reflexionar, coge un cuchillo y clávalo en medio de esa cruz. Al día siguiente, el monje vio la araña, dibujó la cruz y luego meditó. En el preciso instante en que se disponía a clavar el cuchillo, miró hacia abajo y con asombro vio la marca dibujada con tiza sobre su propio ombligo. Es evidente que distinguir entre el adversario interno y el externo es literalmente una cuestión de vida o muerte. Nos lo contaba el antipsiquiatra David Cooper en su grandísimo libro La muerte de la familia. Y lo que sigue nos lo va a contar de nuevo Ana Gorría, tras esa selección que he hecho de sus poemas de araña, en la que es precisamente la última parte de ese libro editado por El Gaviero, El Gaviero Ediciones, Araña, y que lleva por título Puente de Seda. Es una especie de reflexión sobre Aracne, que es un personaje mitológico que siempre nos ha atraído mucho aquí a este lado de la tumba. Ana Gorría, Araña, Puente de Seda. Y lo que suena de fondo, Araña, de Úrsula. Arañas. Sin lugar a dudas, los animales han tenido y tienen una importancia capital en la constitución del imaginario, siendo los bestiarios el lugar donde, al margen de coordenadas espaciotemporales definidas o concretas, se gesta buena parte de aquella ontología primitiva que resulta ser cualquier discurso mítico, discurso del que actualizado sigue el ser humano valiéndose para confrontar y afrontar la realidad de la que participa. En esa amplia estructura de la cognición que supone el bestiario, existen categorías, jerarquías, cuyo valor es variable, susceptible de ser actualizado y redefinido, dada la naturaleza atemporal de este tipo de constructo.
En la memoria,
lo femenino ha sido tradicionalmente vinculado a las fuerzas creativas a través de la figura de la araña y de su trasunto humano, la tejedora, en distintas narraciones legendarias. Esta característica no solo singulariza las cosmogonías de pueblos como el Hopi y el Navajo, que eligen como demiurgo la figura de la mujer araña y la hacen responsable de la gestación del ser humano a través de su principal atributo, el conocimiento creativo, sino también parece hallar un correlato en otros episodios, tanto en la configuración de la teogonía incaica, en que Pachamama es responsable de las tejedoras, al mismo tiempo que la divinidad asociada a las fuerzas telúricas, o en los relatos de la antigua Grecia, en que Atenea, patrona de las artes y oficios, especialmente de las labores femeninas como el hilado o el tejido, resulta también aquella bajo cuya advocación se encuentra la sabiduría.
La única dimensión del eterno se manifiesta en ese continuo fluir de los días en los que el tiempo no tiene barreras precisas.
Dentro de esta serie de analogías entre el mundo animal y la mujer, resulta de sorprendente interés y relevancia la figura de Aracne, personaje que surge como respuesta ante la maravilla animal que es este artrópodo y ante lo que en etología se ha dado en conocer como pautas fijas de acción. Aracne es, en la fábula mitológica, una joven tan hábil en el arte del tejido que se atreve a desafiar a la diosa Atenea a una competición. mientras Atenea teje un tapiz que representa a los dioses y a las diosas, Aracne decide tejer uno que ilustra sus romances. Furiosa por la perfección de la obra de la muchacha, Atenea suelta la cuerda para transformarla en telaraña y hacer lo mismo con Aracne, a la que convierte en araña en una de las versiones griegas del mito. En otras se indica la desolación y el intento de suicidio de la muchacha, salvada mediante la providencial acción de la diosa, que compadecida ante el sufrimiento de la hilandera, la convierte en ese insecto.
En una etapa de mi vida que no sé cómo reanudar, todo vuelve a ser lo que no era.
Frente a otros personajes que encarnan distintas manifestaciones del ensimismamiento a través de figuras como Narciso, es digno de apreciar que la araña y su trasunto humano, la tejedora, suponen un adecuado equilibrio entre dos términos de difícil coalición: reflexividad y transitividad, actitud inmanente y trascendencia. Así parece manifestarse en uno de los poemas de Emily Dickinson, cuyos ojos se van a posar sobre la figura del insecto en su mezquindad para devolverle a través de su mirada la misma dignidad concedida ya una vez por las sensibilidades primitivas. Una araña cosía por la noche, sin luz, sobre un arco de blanco. Si Gola era de dama o sudario de gnomo, se lo dice a sí misma. Su estrategia era fisonomía de la inmortalidad. Esa relación, la equiparación que se establece entre creador y tejedora, tomando como punto de convergencia la figura de la araña, no es una relación fortuita. Mucho se ha abundado en esa ecuación que ya desde el Crátilo es señalada en el instante en que se dice que la palabra es comparable a una tejedora en el oficio de tejer, ya que permite al mismo tiempo separar la trama y trenzar los hilos del discurso. No es ajena a esa actitud ante la realidad al pensamiento de algunos autores contemporáneos como Deleuze y Guattari, pensadores para los que las tres ramas axiales del pensamiento, el arte, la ciencia y la filosofía, son en esencia modos de establecer planos sobre el caos a través de la producción de los conceptos, así como la araña crea su tela a partir de sí misma en el vacío, manteniéndose los dos, ser humano y animal, en un equilibrio que puede llevar a conducir a esa cosa del texto, cosa que en palabras de Paul Ricoeur resultamos ser nosotros mismos. En el siglo XX, autoras como Louise Bourgeois o, entre otras, las muy inmediatas Amalia Bautista, Nadia Fabro o Irache Larrea han vuelto a apropiarse de ese sentido de construcción. De ese sentido de construcción cuyo germen reside en la idea de la araña, promotora de la transrealidad, responsable de una arquitectura de sentido capaz de hacer, superadas las controversias entre denotación y connotación, de enfrentarse a la nada para llevar a cabo un acto de realización inevitablemente transitivo. En esta línea afirmaba José Lezama Lima que la araña es el símbolo que mejor se asimila a la figura del que trabaja con las palabras, dado que es el único animal que construye a partir de sí mismo. Límite entre lo orgánico y lo otro, la araña, la hilandera, no lleva a cabo un producto ajeno en su obra. Se lleva a cabo en la actividad realizada, metáfora de algún modo de sí misma. Thank you.
vestiduras de noche con cierto aire nostálgico, el cielo turbio y una lluvia que lame los cristales. Momentos de tristeza contenida, acentuados por el sabor agridulce de la trompeta de Chef. Fuera, el tráfico de ruido y monótono que acompasa el latir de una ciudad que comienza a desperezarse de su sueño, y el sentimiento aún deshabitado del comienzo de un nuevo día. Abrir los ojos para ver lo mismo, día tras día. En la memoria, el recuerdo siempre latente de una ciudad a la que pertenecí, que me cautivó, que me maltrató a veces. En el corazón, el sentimiento de no pertenencia en ningún lugar, la tristeza de haber dejado atrás amigos y vivencias compartidas. Enciendo el primer cigarro del día y el humo cautiva por un momento mi atención. Todo parece tan efímero. Solo una mirada que se posa sobre el tiempo. Una mirada. Una vez leí que solo se es eterno en el horror. Pero no creo que la experiencia de un dolor o placer extremos nos permita salir del tiempo, atravesar las fronteras de la temporalidad. Creo que la única forma de eternidad posible, la única dimensión del eterno, se manifiesta en ese continuo fluir de los días en los que el tiempo no tiene barreras precisas, claras, tangibles. Se es, basta. Lo que fuimos en un pasado nos constituye como seres anclados en el devenir, saltando por encima de fechas y calendarios. Lo que seremos se encuentra ya en ese yo atemporal como un proyecto venido desde lo más remoto de nuestro ser. Cotidianeidad brutal. Tela de araña en la que quedamos atrapados sin remedio, sin esperanza. Las nubes se vuelven más pesadas y la lluvia se hace más espesa, más monótona. Una casa llena de recuerdos. Como dijo alguien, ropas lentas, fuegos, estufas, calores con que arrobo mi soledad y el frío dentro de mí como un jarrón venenoso, como una entraña inhóspita de mí mismo. Comienzo un nuevo día que no sé cómo terminar. Termino una etapa de mi vida que no sé cómo reanudar. Todo, todo vuelve a ser lo que no era.
Despedimos a las arañas de Anagorría y el misterio de Aracne con un relato precisamente con este título, Aracne, de extraído del corazón doble, ese grandísimo libro conjunto de textos de Marcel Schaub. Decís que estoy loco y me habéis encerrado, pero yo me río de vuestras precauciones y de vuestro terror. Pues seré libre cuando yo lo quiera. Siguiendo el hilo de seda que me ha arrojado Aracne, huiré lejos de vuestros guardias y de vuestras rejas. pero no ha llegado aún la hora, que no obstante está cercana. Mi corazón desfallece cada vez más y mi sangre se debilita. Vosotros que ahora me creéis loco, pronto me creeréis muerto. Mientras tanto, yo me amacaré en el hilo de Aracne, más allá de las estrellas. Si estuviera loco, no sabría con tanta claridad lo que ha ocurrido. No recordaría con tanta exactitud lo que vosotros llamáis mi crimen, ni los alegatos de vuestros abogados, ni la sentencia de vuestro rojo juez. No me reiría de los informes de vuestros médicos, ni vería en el techo de mi celda el rostro lampiño, la levita negra y la corbata blanca del idiota que me declaró irresponsable. No, no lo vería, pues los locos no tienen claras las ideas. En cambio, yo sigo mis razonamientos con lúcida lógica y una nitidez tan extraordinaria que yo mismo me asombro, y a los locos les duele la parte superior de la cabeza. Los pobres desdichados creen que de su occipucio salen chorros de vapor como torbellinos. En cambio, mi cerebro es tan liviano que a veces creo tener vacía la cabeza. Las novelas que he leído y que tanto me agradaban antes, ahora las abarco de una sola mirada y las aprecio en su justo valor. Veo cada defecto de composición mientras que la simetría de mis imaginaciones es tan perfecta que os deslumbraríais si os las expusiera. Mas yo os desprecio infinitamente, no sabríais entenderlas. Os dejo estas líneas como testimonio de mi desdén y para que podáis comprender vuestra propia insania cuando halléis mi celda vacía. Ariana, la pálida Ariana junto a la cual me habéis prendido, era bordadora. Eso fue lo que provocó su muerte, y eso será mi salvación. La amaba con pasión intensa. Era pequeña, de piel morena y dedos ágiles. Sus besos escocían como agujas, sus caricias eran bordados palpitantes. Las bordadoras tienen una vida tan ligera y caprichos tan cambiantes que pronto quise hacer que ella dejara su oficio. Pero se resistió, y yo no me exasperé viendo a los relamidos encorbatados jóvenes que la guardaban a la salida del taller. Mi tensión nerviosa era tan grande que traté de forzarme a volver nuevamente a los estudios que antes fueran mi alegría. Iba a tomar por obligación el volumen 13 de las Asiatic Researches, publicado en Calcuta en 1820, cuando me puse a leer maquinalmente un artículo acerca de los Psan Sigar. De allí pasé a los Tux. El capitán Sliman se ha ocupado mucho de ellos. El coronel Meadows Taylor descubrió el secreto de su asociación. Unidos entre sí por lazos misteriosos, servían como criados en las mansiones de campo. Por la noche, durante la cena, atontaban a sus amos con una cocción de cáñamo. Más tarde, trepando por los muros, se deslizaban por las ventanas abiertas a la luna e iban silenciosamente a estrangular a las gentes de la casa. Las cuerdas que utilizaban también eran de cáñamo, con un grueso nudo que aplicaban en la nuca para matar más rápido. Así, con una cuerda de cáñamo, los Tux ataban el sueño con la muerte. La misma planta que daba el hashish con la que los ricos los embrutecían como con el alcohol y el opio, servía también para vengarlos. Se me ocurrió la idea de que castigando a mi bordadora Ariana con la seda, la ataría a mí por entero en la muerte. Y esa idea, lógica por supuesto, se convirtió en el punto luminoso de mis pensamientos. No me resistí a ellos mucho tiempo. Cuando puso su cabeza inclinada sobre mi cuello para dormirse, le pasé con precaución alrededor de la garganta la pequeña trencilla de seda que tomara de su cesto de bordado. Y apretándola lentamente, bebí su último aliento en un último beso. Si nos habéis encontrado la boca en la boca, creísteis que yo estaba loco y ella muerta. Porque ignoráis que ella está siempre conmigo, eternamente fiel, porque es la ninfa Aracne. Día tras día, aquí en mi celda blanca, ella se me ha aparecido. Desde aquel momento en que percibía una araña que tejía su tela encima de mi cama. Era pequeña, morena, de patas ágiles. La primera noche bajó hasta mí, a lo largo de su hilo. Suspendida ante mis ojos, bordó sobre mis pupilas una sedosa y oscura tela de tornasolados reflejos y luminosas flores purpúreas. Luego sentí junto a mí el cuerpo nervioso y contraído de Ariana. Me besó en el pecho, sobre el corazón, y grité por el ardor de la quemadura. Y nos besamos largamente, sin decirnos nada. La segunda noche tendió sobre mí un velo fosforescente, salpicado de verdes estrellas y círculos amarillos, recorrido por puntos brillantes que huían y jugaban entre sí, que se agrandaban y se achicaban temblando a lo lejos. Y arrodillada sobre mi pecho, ella me cerró la boca con su mano. En un prolongado beso sobre el corazón me mordió la carne y me chupó la sangre, hasta sumirme en la nada del desvanecimiento. La tercera noche me vendó los ojos con un crespón de seda majrata en la que danzaban multicolores arañas cuyos ojos refulgían y me apretó la garganta con un hilo sin fin y violentamente atrajo mi corazón hacia sus labios por la herida de su mordedura. Entonces se deslizó por mis brazos hasta mi oído para decirme en un susurro: «Soy la ninfa Aracne». Evidentemente no estoy loco, porque comprendí enseguida que mi bordadora Ariana era una diosa mortal y que yo había sido escogido en toda la eternidad para conducirla con su hilo de seda fuera del laberinto de la humanidad. Y la ninfa Aracne me está agradecida por haberla liberado de su crisálida humana. Con infinitas precauciones tejió una malla alrededor de mi corazón, de mi pobre corazón, con su resbaladizo hilo. Lo ató con miles de nudos. Todas las noches ella aprieta las mallas entre las cuales ese corazón humano va secándose como el cadáver de una mosca. Yo até a Ariana a mí, estrangulándola la garganta con su seda. Ahora Aracne me une eternamente a ella con su hilo, apretándome el corazón. Por ese puente misterioso visito a medianoche el país de las arañas, del que ella es la reina. Tengo que pasar por ese infierno para poder balancearme luego al fulgor de las estrellas. Las arañas de los bosques corren allí con grandes vejigas luminosas en las patas. Las migalas poseen 8 terribles y brillantes ojos, erizadas de pelos caen sobre mí en los recodos del camino. A lo largo de los pantanos donde tiemblan las arañas de agua, subidas sobre sus largas patas de segadoras, me arrastra el vértigo de las rondas que bailan las tarántulas. Las epeiras me acechan desde el centro de sus círculos grises surcados de radios. Fijan en mí las incontables facetas de sus ojos, como un juego de espejos para cazar alondras, y me fascinan. Al pasar bajo los matorrales, viscosas telas me cosquillean en el rostro. Velludos monstruos de patas rápidas me aguardan, agazapados en los pastizales. La reina Map es menos poderosa que mi reina Aracne, pues esta puede hacerme rodar en su maravilloso carro a lo largo de un hilo. Su caja está hecha con el duro caparazón de una migala gigantesca, adornada con facetados cabujones, tallados en sus ojos de negro diamante. Los ejes son las articuladas patas de una enorme segadora. Transparentes alas con rosetones de nervaduras lo elevan por los aires con rítmico aleteo. Allí nos balanceamos durante horas y horas. Luego de pronto desfallezco, agotado por la herida de mi pecho en la que Aracne hurga sin cesar con sus labios puntiagudos. En mi pesadilla veo inclinarse sobre mí vientres constelados de ojos y huyo ante rugosas patas cargadas de hilos. En estos momentos siento claramente las dos rodillas de Aracné que se deslizan sobre mis costillas y el gorgoteo de mi sangre que sube hacia su boca. Pronto mi corazón estará seco, quedará entonces envuelto en su prisión de hilos blancos y yo huiré a través del reino de las arañas hacia la deslumbrante trama de las estrellas. Por la cuerda de seda que me ha arrojado Aracné, me escaparé con ella y os dejaré, pobres locos, un pálido cadáver con una mata de cabellos rubios que el viento matinal hará temblar. Sí, amigas y amigos, aquí terminamos con nuestras arañas y de un modo peculiar se ha producido otra nueva sincronicidad, ya que no recordaba bien este texto de Marcel Schwab, recordaba muy vagamente, pero sí lo suficiente como para atraerlo aquí a este trocito de programa. Pero sí nos hemos encontrado con este demente asesino. Con este demente asesino y que en su historia, que aquí está adornada o tejida, nunca mejor dicho, con esos preciosos arabescos líricos, pero que en el otro libro que estaba leyendo y que, aunque no he podido acabar, sí que os lo voy a presentar ahora, consiste precisamente en ese tipo de historias, pero sin... sin esos, sin esa complejidad lírica que tiene el de Marcel Schopp, sin esa fuerza y magia y misterio como tienen todos los escritos de este tipo. Las historias del libro que os quería comentar también consisten en esta especie de retahíla de sucesión de crímenes, de, se llaman historias de locos, escritas por Miguel Sagua. Y bueno, algo os quería comentar acerca de estas historias, historias de locos de Miguel Sagua, un libro editado en 1910 póstumamente, cuando murió su autor, que sí, en efecto, es el hermano pequeño de Alejandro Sagua, conocido, el gran escritor bohemio, conocido sobre todo por ser el trasunto de, o al revés, Max Estrella ser el trasunto de este hombre, de Alejandro Sagua, en Luces de Bohemia. Y bueno, Miguel Sagua no vio ningún libro escrito en vida, era periodista, pero sí escribía también historias, y no escribía mal, aunque se nota que es periodista. Y bueno, sus historias de locos me han dejado pensativo, ya que en la mayoría de ellas nos encontramos con crímenes de la mayoría de... Y eso que nos hablan del autor como una persona cuyo principal rasgo es la bondad. Miguel Sagua, un tipo muy bueno y que todo el mundo lo cataloga, habla de él como una muy buena persona. Y especialmente detallista con las mujeres o algo así, es lo que nos cuenta, ¿no? Que caballeroso es lo que se podría decir en una especie de ranciedumbre de las costumbres. Pero bueno, estamos en 1910, que es cuando murió. Y sin embargo, en todas sus historias nos encontramos con los así llamados y terriblemente llamados crímenes pasionales, con tíos que matan a mujeres, que las asesinan en lo que así queda como raptos de locura. Y bueno, cuando uno ha leído a Pilar Pedraza ya se pone en guardia frente a estas tesituras y a estas formas de primero, por una parte, idealizar y endiosar a las mujeres, y luego por la otra llevarlas tanto en la, bueno, aunque sea en la trama de los relatos, como digamos por sistema, llevarlas de lo más alto a lo más bajo, de esa especie de idealización de no verlas como seres humanos, sino como diosas, como algo más allá de lo humano, de lo terrestre. Y luego, pues como no cumplen ese ideal en la mente del personaje, pues son merecedoras de ser paseadas por el fango. Bueno, esto que es una especie de casi ya un estereotipo que nos hemos encontrado muy habitualmente en la literatura, también aparece en estas historias de locos, que bueno, hace que en algún momento uno piense, bueno, pero no son locos, son hijos de puta, simplemente. Pero bueno, aquí están las historias de locos, que valga como curiosidad, sobre todo, de este libro rescatado de la edición de 1910 por la editorial Renacimiento, que se encarga de esta operación loabilísima de rescate de obras de esa época. La mayoría de escritores bohemios, aunque Miguel Sagua, en su hermano, si lo fuera, él en sí no lo era tanto, o no lo era para nada, era más bien, es lo que os he dicho, un periodista que también escribía, como ahora suele darse, por desgracia, tanto. Pero bueno, realmente sí que parece buena persona, aunque valga lo que he contado en cuanto al contenido de sus obras, de su obra, de estas historias de locos. Y bueno, rápido, como os decía, este libro está editado por la Biblioteca de Rescate, que me alegra mucho que exista esta Biblioteca de Rescate de las obras de los autores de esa época, los autores en lengua castellana, de la editorial Renacimiento, Historias de Locos, de Miguel Sagua. Os voy a leer algún vamos a hacer algunos fragmentos simplemente de dos o tres relatos suyos, unos trocitos con algún acompañamiento musical, a ver qué tal, a ver qué os parece. Por ejemplo, La buena crianza. Han salido de Lugo 17 dementes conducidos a la pena de reclusión perpetua en el manicomio de Valladolid. Ya en el tren, los reclusos, después de examinarse recelosos, hablaron entre sí. Yo, dijo uno, según los médicos estoy mal de la cabeza, y no es verdad. Si gasto el dinero en francachelas es porque es mío. Buenos sudores me ha costado ganarlo allá en tierras de América. Pero mi mujer se quejó al juez de que la estaba arruinando, y el juez mandó llamar a un médico para que me reconociera, y el médico a quien había comprado mi mujer me declaró loco, y por eso me llevan al manicomio, por eso. Yo, dijo otro, no estoy seguro de mi razón. Sorprendí a mi novia hablando ya muy de noche con un hombre y me fui a ella. Él huyó cobardemente abandonándola a mi ira y me harté de darla golpes con la navaja. Vinieron los guardias y me detuvieron. Yo lloraba y reía al mismo tiempo y daba gritos y quería matarme. Entonces me pusieron una camisa de fuerza y vino un hombre y sin siquiera mirarme me declaró loco. Y loco estoy y así he de estar hasta que me muera. Pues yo, sigue un tercero, no sé por qué me llevaron al manicomio. Aseguro que en la vida no hice nada malo, pero la gente del pueblo me tomó manía y dio en decir que estaba loco. Lo que pueden las malas lenguas. Todo por cuestión de envidia, porque saben que soy hermano del rey Felipe II. Por un motivo análogo, añadió un cuarto, me llevan detenido a mí. También por cuestiones de envidia, porque sepan ustedes, señores, que soy el emperador de Francia, ya fallecido, a quien llamaban Napoleón I. Perdone usted, Napoleón I soy yo, replicó otro de los locos. Haya paz, señores, o esos hombres que nos guardan van a creer que efectivamente hemos perdido la razón. Ajeno a estas disputas, uno de los alienados con la cabeza oculta entre las manos canturreaba dulcemente. Ahí tienes mi corazón, si le quieres matar puedes, pero como tú estás dentro, si le matas, también mueres. Otro de los locos gritaba exaltado. Digan ustedes lo que quieran, si ahora es de día, luego será de noche. Napoleón primero soy yo. Bueno, no discutamos, entonces seré yo el sultán de Turquía. Y el tren seguía su marcha camino de Valladolid, conduciendo aquel triste convoy de enfermos. Este ship of fools, esta caravana de locos, este barco de locos, nave de los locos. Y os leo, por ejemplo, el inicio de otra historia, El hombre que ríe, que la historia empieza muy bien hasta que empieza, después del prolegómeno, que es lo mejor de la historia, empieza a contar una nueva y hastiante historia de marido que mata a su mujer, como parece que es costumbre en todos estos relatos basados en una celotipia sonrojante y criminal. Pero bueno, hasta llegar a ese momento en el que lo dejamos, os leo este inicio que es muy bonito. El hombre que ríe. Señor doctor, yo soy Tony Garnier, el famoso clown Tony Garnier, que poseía el raro secreto de la risa. Yo soy el hombre que ríe constantemente, perpetuamente, como el trágico judío de la leyenda, a quien Dios condenó a andar siempre por los siglos de los siglos, a andar siempre sin tregua ni descanso. Yo también, por mandato divino, estoy condenado a reír. Y no sé si después de muerto, doctor, cuando el alma se separa del cuerpo, ¿cesa por completo la vida en el organismo humano? ¿No cree usted en la existencia de ese fluido al que Descartes llamaba la materia sutil? Porque yo tengo miedo de que mi carcajada siniestra siga sonando en ese más allá que hay después de la muerte. Doctor, soy el hombre más desgraciado del mundo. ¿Qué podría hacer yo para llorar? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué Dios me ha negado el don supremo de las lágrimas? ¡Oh, es espantoso! No hay nada que me conmueva, nada que me emocione. Todo me hace reír. No tengo sensibilidad moral alguna. Soy un monstruo. Créeme usted estas palabras de verdad que le digo. No hay dolor que para mí sea dolor. El espectáculo de la muerte que a todos aterra también provoca en mí la insensatez de la risa. Una noche, mi compañero Morris, por el que sentía yo cierto afecto, cayó desde el trapecio a la pista destrozándose la cabeza. Corrí maquinalmente a su lado para prestarle auxilio. El pobre muchacho vivía aún. Roja la cara por la sangre que le brotaba de la herida, los ojos desencajados saliéndosele de las órbitas, la boca contraída por el dolor, el buen Morris estaba realmente espantoso. ¿Y qué modo de quejarse el del mísero? Haciendo un supremo esfuerzo de voluntad, pudo al verme pronunciar algunas palabras. Mala suerte, Tony, mala suerte. Me muero, me muero. ¿Y lo creerá usted, doctor? Inclinado sobre mi camarada que yacía en el suelo retorciéndose con las convulsiones del dolor, yo reía como un insensato. El público, que se había dado cuenta exacta de la tragedia, bajó la pista indignado con el propósito de lincharme. Yo seguía riendo como un loco sin hacer caso de los denuestos de la gente. Y todavía, ya ve usted si soy un perfecto miserable. Al recordar al pobre Morris siento ganas de reír. Es monstruoso, ¿verdad? Es espantoso. ¿Cómo se explica usted esta extraña insensibilidad que me hace inferior a los mismos animales? ¿Cómo se explica usted esta horrible predisposición a la risa? Yo creo que todo esto es un castigo del cielo. Verá usted, voy a contarle la tragedia de mi vida. Escúcheme y compadézcame.
¡Oh, perdona! No puedo remediarlo, ya lo ves. Me gusta reír y me hace gracia.
Jane, no te rías, vas a hacer que se ponga peor. Y me parece que ya está muy grave.
Hay que poner una cara muy seria. La última vez tardamos 3 días en conseguir que bajara.
Reír no más. Hasta reventar. A mí reír. Me gusta a mí descansar. Qué humor me da. El más y más reír.
No tiene ninguna gracia.
El buen humor. Más buen humor me da a mí. Cómo me gusta reír. Más buen humor me da a mí.
Hay tipo a quien sus narices sirven para reír. Horroroso. A otros mondarse entre dientes los ves con el silbido de un tren. A mi modo de ver no resulta atractivo.
Hay risa veloz. Y al explotar. Y otros gorjean también.
Eres aún peor que él.
Y otros no saben si reír o callar.
hablan con gran seriedad. He de soltar un uy, resistir no sé yo, pues lo acabo todo con un ojo y un ja, 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 ja.
Hola, muchacho, ya te estaba echando de menos aquí arriba.
De verdad,
hemos divertido juntos tú y yo.
Reír no más.
¡Quietos aquí!
¡A reír! ¡Y para reír! ¡A más buen humor viendo en mí!
Bienvenidos. ¿No os gusta estar en mi compañía?
¡José! ¡Coged una silla!
¡De las que vuelan!
Pues bien, sí, sí. Aquí con esta con este ataque de risa de Mary Poppins tan chistoso, os iba a leer otro fragmento, otro inicio de uno, pero que se llamaba Un suicidio, y os iba a leer también el principio, porque luego el resto es otra historia también de maltrato y de crimen machista, y ya me había cansado, y además después de estas risas yo creo que es mejor dejarlo aquí, así que iniciamos ya la despedida. Y bueno, luego os diré qué cosas tendremos en el programa de la semana que viene para aclararnos un poco con todo lo que os he ido anunciando estos días. Un momento antes os leo el poema ese que os he comentado al principio, y bueno, que me hacía ilusión porque es uno que me dedicó, bueno, nos dedicó, está mal eso ponerse el primero, a tres personas y a mí, a Dácil Jordi, Ada, que le irá muy bien recordar la poesía de Lizano en estos tiempos, y a mí, que nos llamaba muy... generosamente nos llevaba nuevos peregrinos, el portero. Un portero abre todas las puertas. Existe otro portero que las cierra, que va cerrando todas las puertas. Lo malo es que se confunden, que aún no acaba de abrir uno una puerta, el uno que va el otro y la cierra. Claro que en ocasiones el otro llega corriendo y abre la puerta que el portero, el que cierra las puertas, ha empalizado. Es que no hay forma de que las puertas de una vez se cierren o queden abiertas. O es el mismo portero que se entretiene obligándonos a una amarga existencia. ¿Quién dudará que al nacer nos abren las puertas que al morir nos cierran? Si solo fuera eso. Vivir es un continuo abrir y cerrarse puertas. Yo mismo, uno mismo, es un desventurado inquilino corriendo por los pasillos, subiendo y bajando escaleras. Una puerta, dejadme la puerta abierta y conquistaré el mundo. ¿Cómo juzgar a nadie? ¿Cómo esperar de nadie que nos abra las puertas? Bastante hacemos con resistir el engaño de las malditas puertas que se abren y cierran. ¿Puertas? No hay puertas. Eso temo. Somos la especie que sueña puertas. ¿Porteros? No hay porteros. Ellas solas se abren y se cierran. Acudo a los sentidos. Abrid sentidos vuestras puertas. En vano. Porque nuestro deseo, lo que reclama nuestra rebeldía, es que se abrieran para siempre, que no hubiera puertas. Hubo un tiempo en que nos hablaban de un maravilloso portero que tenía las llaves de todas las puertas. De pronto, alguien se presenta y nos dice: yo tengo las llaves, yo soy el portero de la libertad, de la alegría, de la inocencia. Muy sabia la naturaleza, eso es lo que dicen los académicos, nos agota con tanto empeño de salir de las cárceles, de los encierros, de las fronteras, del sufrir que a una puerta sucede otra puerta. ¿Cuántas veces maldigo a los que cierran las puertas, a los falsos porteros? El caso es que a todos nos dan un día con las puertas, con la puerta de los sueños, en las narices de los sueños.
Natürlich auch da und flöten, flöten, weil auf der Wiese wachsen. Die alte Frau befasst mit Kleinen. Wir warten auf den nächsten Zug. Ich sprach die Alte, wo der Wald ist. Sie sagt, mein Bruder ist schon lange tot. In meiner Tasche klebt ein Bonbon. Wir steigen
Sí, amigas y amigos, nos hemos ido al año 78 para escuchar, no sé bien por qué, pero bueno, me apetecía oír este tema del primer disco de Nina Hagen y del 78 del Spinner. Y nos marchamos, amigas y amigos. ¿Y con qué lo haremos? Pues primero, antes de despedirnos, con un último poema de Jesús Lizano, a quien estamos despidiendo en este programa de hoy, acompañando al otro lado de la tumba. Os voy a contar algunas de las cosas que tendremos en el programa de la semana que viene.
Il più delle volte non succede nient'altro.
Como os dije, empezaremos ya con los museos, que de algún modo lateral ya lo hemos ido haciendo, ya han empezado a asomar hoy los gabinetes de curiosidades y maravillas, que es a lo que queremos acercarnos, También conoceremos al Museo Americano del gran Barnum, ese curiosísimo personaje, el empresario fabuloso del mundo del circo y de los museos. Y a otro personaje también, no menos fabuloso, pero menos conocido, que como es el señor Wilson y su Gabinete de las Maravillas, su Museo de Tecnología Jurásica. Leeremos algún trozo de una novela también que gira alrededor de los museos y sabremos también algo del Homo Collector y las colecciones. Esto, los gabinetes de maravillas y todas estas cosas de las que hablaremos la semana que viene ya por fin, que llevamos mucho tiempo insinuándolos, y también continuaremos nuestras secciones de Rabinat, nuestros días de ira en Barcelona, la danza de la muerte y varias historias sueltas que tenemos todavía por aquí, algunos relatos, y nuestros hombres lobo, como no, que todavía nos quedan dos visiones, dos ámbitos más de recoger su mundo, concretamente desde el cine y desde la psicología. Todo esto será a partir de la semana que viene aquí a este lado de la tumba.
E tre colpi vogliono dire sì. La trascinano verso la luce. È bello stare lì.
Muchas gracias a todas y a todos por estar allí. Seguimos aquí, seguimos al pie del cañón una semana más. Os esperamos dentro de 7 días aquí a este lado de la tumba, que continuaremos con todas nuestras peculiares obsesiones, nuestra colección de historias varias, nuestros cajones desastrosos y un poco de todo lo que se nos vaya ocurriendo durante todo este tiempo. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.
No, quisiera despedirme con este poema también íntimo, sentimental, porque yo soy muy sentimental. La conquista de inocencia. Resulta que soy un niño. Que todo ha ido haciéndome un niño. Que el sufrimiento y la alegría me han hecho un niño. Que como un niño todo lo he ido transformando en sueños. Jugando con mis sueños y con mis versos. Resistiendo con ellos. Que contemplar todos los mundos me ha hecho un niño. Que yo iba como todos los para ser un hombre. Y las fronteras me han hecho un niño. Los fingimientos y los límites. Todo me ha hecho un niño. Que la locura me ha hecho un niño. Verla, palparla, a través de todos los disfraces y de todas las máscaras. Que el asalto de la razón a todo lo que vive me ha hecho un niño. Que sorprenderme por todo me ha hecho un niño. Desear vivir que sobre todo fuera una aventura. Que me ha hecho un niño el engaño de cuantos han crecido. Que desafían hombres las trampas de los dominantes. Que dejas de ser niño cuando te conviertes en dominante. Que el dominio de las extracciones me ha hecho un niño. Plaga de extracciones. Que el someter las vidas a las ideas me ha hecho un niño. Que al parecer eso es ser hombre. Que he preferido ser un niño para salvar todo lo creativo. Que mi mundo no es de este reino perdido. Para dar a los sentidos lo que es de los sentidos. Al instinto lo que es del instinto. Que los sueños me han hecho un niño. Que no podía vivir si no era un niño. Que me ahogaban las órdenes y las leyes. Resulta que muchos de los que se hicieron hombres no buscaron la inocencia. Al final de sus vidas recuerdan con nostalgia lo que tuvieron de niño. Porque a ser hombre llaman vivir en un mundo de dominantes y sometidos. Que la soledad me ha hecho un niño. Que el darlo todo y el haberlo perdido me ha hecho un niño. Que he sido un poeta maldito porque soy un niño. Que me ha hecho un niño, me ha hecho un niño ver que lo único importante es buscar la inocencia ante la astucia. Que cuando he amado me he convertido en un niño. Que comprender que hay víctimas pero no culpables me ha hecho un niño. Por ser un niño mantengo la ilusión a pesar de los desencantos y de la sangre derramada entre las trampas y los mitos. Que por ver cómo caemos todos en innumerables trampas me ha hecho un niño. Y que de no ser un niño, nunca hubiera nacido en mí la rebeldía. Que es preciso comenzar a rebelarse a uno mismo. No seguí la consigna de ser un hombre, que soy poeta porque conquisto la inocencia cada vez que abro los ojos y contemplo las cosas. Que a ser niño es lo único que he aprendido. Y porque observo que todos los seres con el mismo destino, nacer para la muerte, no dejan de ser niños. Que un pájaro siempre es un niño, que un árbol siempre es un niño, que un perro siempre es un niño. Y porque pienso que es un hombre si deja de ser niño. Que se equivocan las escuelas que intentan hacernos hombres, prometiéndonos falsos paraísos. Que la anarquía solo será posible cuando todos fuéramos niños, cuando todos partamos a la conquista de inocencia. Que escribo este poema porque resulta que soy un niño.